Bienvenidos al podcast número 4 de SoftMac SL. Bienvenidos. Esta edición de podcast, además de ser un podcast más, es un poco el resumen de toda esta semana MacBook, ya que este podcast está siendo grabado con el MacBook y su micrófono. Si me escucháis un poco alto o bajo, la verdad es que no sé muy bien dónde colocarme, ya que el micrófono, aunque está a la altura de la boca, no es el que uso normalmente, así que no sé muy bien dónde ponerme. Bueno, según las pruebas, creo que a esta altura estaría bien. Para la keynote de Steve Jobs en la World Conference, bueno, creo que lo he dicho bien, tampoco importa. Sabéis todos a qué me refiero. Bueno, se supone que se presentarán productos, veremos Leopard y alguna cosilla más que luego comentaremos. En la parte central del podcast hablaré sobre las cosas que no he llegado a hablar durante la semana del MacBook. En este caso me he centrado en cosas negativas del mismo, ya que algún fallo tenía que tener, porque desde mi punto de vista no existe el ordenador ni el producto ideal. La mayor parte tienen siempre algún problema. Después hablaremos sobre algunos programas que os quiero recomendar. Y ya que en el blog he introducido algunos temas musicales, el meme de iTunes y algunas canciones que os voy recomendando a lo largo de la semana, pues me apetecía recomendaros un CD que, bueno, en concreto son dos, que bueno, he descubierto esta semana y los llevo escuchando estas dos semanas y la verdad es que cada vez que lo escucho me gusta más. Bueno, empezando ya con lo que sería el podcast. Lo primero, lo que sería la World One Conference será el 7 de agosto, dura una semana, pero el 7 de agosto es el día de la keynote más importante, relevante, ya que en ella habla Steve Jobs y seguramente se presentará algún producto y veremos Leopard. Para los que queráis seguirlas, tengo por ahí algún contacto y sé que en Apple Esfera estarán ese día de bastante trabajo y os aseguro que estaréis informados de todo. Y bueno, si no, SoftMac seguramente actualizaré si presentan algo, por supuesto, con alguna novedad o con lo que digan, o si ha sido muy mala presentación y no han dicho nada. Bueno, un poco resumen de lo que pase. Rumores. A ver, hay muchos rumores. Más que haber muchos rumores, yo creo que la gente ya se inventa rumores, porque yo no sé quién ha dicho que Apple va a cambiar los procesadores de toda la gama, siendo que apenas tienen 6 meses todos los ordenadores. Yo creo que la gente ya es parte de su sueño, ¿no? Que quieren que llegue ya Core 2 Duo para respirar tranquilos. No les parece suficiente con Core Duo, quieren salir rápido de esta transición y quieren ver ya Core 2 Duo. Bueno, eso es parte de lo que hay por ahí en la blogosfera. Otro de los rumores, y el que seguramente más se haga realidad, es la llegada de los nuevos Power Mac, o como ya se conocen por internet, Mac Pro. Esto está más que claro, más que nada porque es el único ordenador que queda por hacer la transición a Intel, y con esto se completará toda la gama. Y bueno, apenas hace un año que Jobs anunció el cambio a Intel y la verdad es que ha sido un cambio bastante rápido, y ya veis, en apenas un año hemos cambiado todo y tenemos, por ejemplo, este ordenador con el que estoy trabajando ahora, el MacBook, un ordenador potentísimo que a lo mejor hace año y medio no nos entraría en la cabeza que pudiésemos tener este ordenador. Otro rumor, que no es rumor, está confirmado, es que aparecerá Leopard. Será la primera vez que lo haga en público. Bueno, aunque parece que hablo de una persona, estamos hablando del próximo sistema operativo de Apple. Además de aparecer, se dirán las novedades que incorporan, Ya hablaré un poco más adelante de qué creo que debería incorporar Leopard para ser algo más que Tiger, porque sin duda alguna Tiger de por sí ya es un sistema operativo completísimo, por lo que de mejorar tendría que mejorar algunas cosas muy puntuales y no tanto el sistema operativo como tal. Otro de los posibles anuncios sería un cambio de look para toda la gama. Empezarían por el Mac Pro. Esto ya lo habló hace un tiempo, creo que era Pedro en 412, que estaba anunciado un cambio de look en toda la gama Mac, pero vamos, él habló del 2008-2009. Yo tampoco me esperaba que este cambio fuese tan rápido. Hay que pensar que, por ejemplo, los Power Mac, bueno, ya casi antiguos Power Mac, estrenaron este look de aluminio así anonizado mate hace escasos 3 años, por lo que tampoco es mucho tiempo para un diseño. Es más, se mantienen muy actuales y para nada se ve desfasados. Entonces, la cuestión es con qué nos va a aparecer Jonathan Ive. Es decir, ya hemos visto un poco los pasos de Apple han sido, hemos pasado de completamente juveniles, un look muy feel, todo colores, transparencias, a un look mucho más serio, más profesional, que sería la gama aluminio. Y por fin los blancos, que serían la edición básica, aunque no son feos por ser blancos. Entonces la pregunta es, ¿con qué nos va a decantar Jonathan Ive? ¿Qué es lo que tiene en mente? Yo creo que uno de los factores más importantes que tiene Apple hoy en día es si va a cambiar de apariencia a sus ordenadores, que se lo piense muy bien. Por favor, pensároslo muy bien antes de cambiar la apariencia, porque sin duda alguna, hoy por hoy todos los ordenadores son geniales, no tengo otras palabras. Yo creo que los diseños de todos, y digo todos, me parecen geniales. Y no creo que haya que cambiar mucho más, la verdad. Yo habría esperado un poco más para terminar de exprimir los modelos actuales, que sin duda alguna yo creo que no están desfasados. Por lo que he visto en el MacBook, esa edición negro, que como comenté en el anterior podcast, no es ninguna casualidad. Yo creo que vamos a volver a los inicios. Tengo la sensación de que vamos a volver a ver colores en la gama Apple. Tengo, a ver, va a ser completamente distinto. Sin duda alguna no va a ser lo que fue en el año 99 con el iMac. No va a ser esos colores chillones. Sin duda alguna está completamente pasado de moda. Y yo creo que no podría existir hoy por hoy. Más que no podría, no debería, porque si os fijáis, Apple ha marcado un poco esta tendencia que estamos viendo ahora por las cosas blancas, cosas mucho más serias, esas líneas mucho más sutiles que tiene Apple. Si os fijáis en Sony, por ejemplo, que no es que copie, pero vamos a decir que se basa un poco en las ideas de Apple. Esos primeros reproductores de MP3 basados en disco duro, para mí era una pastilla de jabón. Así de claro, a mí me parecía la forma de una pastilla de jabón. Y sin embargo, se dieron cuenta que el modelo no funcionó todo lo bien que querían. Y hay otro modelo de Sony con líneas rectas, un acabado mate aluminio, que vamos, sin duda alguna es un PowerBook mini. Entonces, ¿aparecerán colores? Yo creo que sí. Lo que tengo la duda es cómo van a hacer para aplicar esta nueva gama con colores sin llegar a parecer infantil. Es difícil, yo creo que es difícil, pero creo que vamos a volver a los inicios y vamos a ver Macs que recuerdan a sus primeras ediciones. Dejando de lado ya el tema de los colores. El otro rumor o lo que debería de aparecer importante son los Excel y Mac Pro o Power Mac actualizados a Intel. Las características de estos ordenadores, bueno, más que sus características, lo que está casi asegurado serían los procesadores. La gama yo creo que se va a mantener más o menos como está estructurado hoy en día. Una versión sencilla, normal, con dos cores. Otra un poco superior en potencia en cuanto a procesador. Y una última con dos procesadores de doble núcleo que igualaría en procesadores a la actual Power Mac Quad, ya que este incorpora cuatro cores, al igual que lo podría incorporar el futuro Mac Pro. El problema que surge o la duda que se tiene es si utilizarán dos tipos de procesadores. Como sabéis, Conroe no se puede, bueno, como sabéis, he dado por hecho algo que no sé si lo sabéis, Conroe no se puede utilizar más de un procesador por placa, no está implementado. Entonces, aunque tiene dos cores por procesador, no se podría llegar a cuatro cores por ordenador. Entonces, la única forma de hacer un Mac Pro Quad sería utilizar el procesador superior, que es, según Intel, está dedicado en exclusividad a servidores. Su nombre, también supongo que lo habréis escuchado, es WordCress. Y es el único que permite más de un procesador por placa. Tampoco sé si está limitado a dos, la verdad. No sé si se puede. Tiene un número limitado de procesadores por placa. Pero bueno, tampoco creo que Apple utilice más de dos procesadores. Porque sin duda alguna el precio se dispararía, se elevaría. Pero a muchísimo dinero. Entonces, ¿utilizará dos procesadores? Pues esto es hasta cierto punto difícil de contestar. Más que nada porque, ya que es un problema económico para Apple. Utilizar dos procesadores, no estoy seguro de que utilicen el mismo socket, por lo que puede que necesiten también dos placas. Y diseñar dos placas lógicas, con dos tipos de procesadores distintos, con características distintas. A lo mejor es mucho dinero en diseño, por lo que es mejor perder un poco de dinero vendiendo toda la gama entera, los tres ordenadores con WordCress, pero la misma placa, que no diseñar dos ordenadores completamente distintos, con placas distintas, y que elevaría el precio seguramente a bastante dinero, por encima de los 3.000 euros seguramente. También se comenta que estos, los Mac Pro, van a ser los primeros ordenadores en cambiar de diseño, en estrenar el diseño nuevo. Si os acordáis, llevamos desde aproximadamente abril hablando sobre que el siguiente ordenador estrena diseño. Lo dijimos con el MacBook en su día, que había un rumor de MacBook en colores. Bueno, finalmente hasta cierto punto fue acertado. Hay MacBook de colores, concretamente solo dos, blanco y negro. Hay otro rumor de iPod Nanos en colores. Y bueno, ¿puede aparecer un Mac Pro en colores? Pues ya lo hubo, Pedro Aznar tiene uno, un pitufo. La verdad es que perdería un poco el acabado profesional que tiene para mi gusto. Un ordenador profesional, un Mac Pro de color azul. No es que sea muy muy de estudio de diseño. Aún así no es feo, no es nada feo y en su día fue muy bonito el Power Mac, pero es que yo soy del acabado aluminio porque me encanta y me parece realmente bonito el acabado. En cuanto a capacidad de memoria, pues lo más seguro, como estos procesadores son de 64 bits, al igual que los PowerPC G5, pues podrán asignar hasta 16 GB de memoria RAM. Que yo pienso que es una barbaridad, desde luego. Yo creo que ni Pixar para hacer Cars ha utilizado 16 GB de memoria RAM. En cuanto a Corridor Duo, yo creo que, bueno, ya he hablado bastante en el blog sobre Corridor Duo. No hay duda de que los Mac Pro los van a incorporar, porque es la única forma de intentar igualar en prestaciones a los actuales Power Mac. Así que en cuanto a que los Power Mac, futuros Mac Pro, lleven Core Duo, no hay duda alguna de que los llevarán. También se comenta de que puede que aparezca antes estos procesadores en Xserve antes que en los Mac Pro. Esto ya sucedió en su día y hubo un momento en el que los Xserve tenían más potencia que los Power Mac. No es de extrañar que vuelvan a hacer lo mismo. Es más, la estrategia que está llevando Apple es exactamente igual que la que hubo en su día con el cambio de Motorola a PowerPC. La primera edición de todos los ordenadores mantienen el diseño y en la segunda edición, en el segundo cambio del ordenador, se cambia el diseño. A lo mejor en el Mac Pro no vemos esto y vemos directamente un cambio de diseño acompañado de un cambio de procesador. Mucha gente piensa que al aparecer los Core Duo, Apple va a coger directamente y va a pasar de todo el mundo y va a poner estos Core Duo en toda la gama. Es que no, la verdad es que no entiendo cómo hay gente que piensa que esto va a suceder tan rápido. Tenéis que pensar que es un cambio más lento, más que nada porque, por ejemplo, el Mac Pro tiene escasos 2 meses en el mercado. Entonces, lo que pasaría es que el público, la gente que compra Apple o que acaba de comprar un MacBook concretamente, pues se les echaría encima. ¿Cómo van a cambiar un ordenador que tiene 2 meses en el mercado? Yo creo que los Core Duo van a parar directamente al sector profesional. MacBook Pro y Mac Pro y Xerf. Y iMac seguramente, pero un poco más tarde. ¿Por qué va a pasar esto en los MacBook Pro? Porque a día de hoy es escasa la diferencia que hay entre un MacBook Pro y un MacBook. No me canso de repetirlo. La diferencia es una tarjeta gráfica. Y que encima entre estas dos solo se diferencian en los renders y en 3D. Por lo demás, en decodificación de vídeo y edición de vídeo, los ordenadores se comportan prácticamente igual y a escasos alguna aplicación que utilice más de la tarjeta, tipo Aperture, o algún clip para iMovie, iDVD o efectos de vídeo en tiempo real, que son realmente los que consumen más mayor cantidad de tarjeta gráfica. Entonces, yo creo que la gente lo debería de tener claro, que de momento no creo que esperen cambios en los MacBook ni Mac Mini hasta dentro de aproximadamente un año. Creo yo que dentro de un año Apple ya cambiará y mantendrá ya toda la gama en Core Duo, ya que dentro de esta gama sí que hay bastante variedad. Hay Core Duo de dos tipos de bus, unos más rápidos, otros más lentos, más velocidad de micro, menos velocidad, distintos tipos de caché. Hay más variedad. Aunque se diga que dentro de un año toda la gama tenga Core Duo, entre ellos, entre los procesadores, serán realmente diferentes. Por ejemplo, el que equipe un MacBook que un MacBook Pro. Esto hoy en día no pasa, puesto que los Yonan o Core Duo. No existe apenas diferencia entre ellos, tan solo la velocidad no varía ni la caché, ni el tipo de caché, ni cantidad de caché, ni la velocidad del bus. Para todos es igual. Entonces, seguramente este es el problema que está teniendo Apple para diferenciar las gamas, ya que aproximadamente son iguales. Otra gran aparición de la World Conference es Leopard. Leopard está confirmado, vamos, no es un rumor. Leopard va a aparecer, va a ser la primera presentación oficial, como sabéis, como toda presentación de un sistema operativo nuevo de Apple. Habrá demostración en directo, vídeos, detalles técnicos sobre Leopard, las novedades que incluirá, por supuesto. Entonces, novedades principales. Como os comentaba antes, Tiger a mí me parece un sistema completísimo y pues hay poco que mejorar. A lo mejor Leopard es, aunque Tiger ya está, siempre ha sido nativo para Intel, hace un año ya se anunció que ya era nativo para Intel, Leopard ha sido un sistema operativo creado desde cero para Intel. Entonces yo creo que estará todavía mejor portado Y yo creo que elevará un poco la potencia de los actuales Intel y que mejorará un poco el rendimiento. Alguna cosilla que mejorar, por ejemplo, sería que incluir una especie de Quicksilver junto con Spotlight. Sería un lanzador de aplicaciones, como lo hace Quicksilver de manera genial y muy rápida, mucho mejor que el Dock, pero incluido dentro de Spotlight de manera un poco más rápida. Otro de los cambios que debería de incluir sería el Dock. El Dock, aunque a los switchers les encante el efecto Aladino, todas estas cosillas que se ven, la verdad es que el Dock ya tiene sus años y no ha sufrido ningún cambio. Uno de los cambios que podría aparecer sería un dock en tres dimensiones, en el que poder tener distintos docks pequeñitos y en cada cara del dock, por ejemplo, una dedicada a archivos, archivos que usas mucho, o que, por ejemplo, dentro de un espacio de tiempo vayas a usar mucho, de manera que puedas acceder a ellos directamente. Otra cara podrían ser, por ejemplo, solo aplicaciones, como la actual. Otra cara podrían ser carpetas, carpetas que, como comento antes, no tendrías por qué buscar dentro del sistema, sino simplemente localizarlas allí. Carpetas que usas mucho, tipo música o fotos, o bueno, alguna carpeta que seguro que tenemos alguna por ahí perdida por el ordenador que solemos usar bastante. Mucha gente, sobre todo switchers que acaban de comprar un MacBook o algún ordenador Apple, piensan que los cambios de sistema operativo son tipo Windows, ¿no? Que cada cambio de sistema operativo requiere un ordenador más potente. Esto no es así, así que no os preocupéis por ello, porque Leopard va a funcionar perfectamente en todos los actuales ordenadores y no vais a tener ningún tipo de problemas por requisitos técnicos ni nada. Va, simplemente funciona. Y es que así es Apple. Porque si funciona un G4, que es un ordenador ya bastante antiguo, un procesador bastante antiguo, imaginaros lo que puede hacer un Core Duo con dos procesadores y las velocidades que equipan todos estos, que son todas bastante rápidas. Leopard va a aparecer, o seguramente aparecerá ya al público para su venta, pues a finales de año, si todo va bien. O bueno, si tienen algún tipo de retraso, aparecerá a principios del 2007. Lo más seguro, creo yo, es que Jobs va a presionar al equipo para que Leopard esté antes de la campaña navideña y así un poco fardar, ¿no? De que Windows Vista no va a estar disponible para la campaña navideña, pero Leopard sí. También comenté en un post que mientras en el que hablaba de Windows que estaba desfasado, comentaba que mientras Mac se ha actualizado una media de unas 4 veces, Windows no lo ha hecho ninguna. Y en un comentario me decía una persona que eso no es así, ya que los cambios en Mac apenas son notables. Pues yo la verdad es que creo que no, y es que los cambios en Mac son enormes. Un Mac de hace 3 años, un OS X, no es para nada comparable a Tiger que estamos usando ahora. Por ejemplo, Spotlight es una novedad que yo creo, bueno, una vez que la empiezas a usar, se te hace imprescindible para buscar aplicaciones, documentos, cualquier cosa en el ordenador. Los widgets, mejoras en el sistema, de velocidad, de aplicaciones, de características nuevas. Yo creo que no, como comentas, no es lo que piensas, no es una simple actualización de un Service Pack que te añadimos esto, tapamos unos cuantos problemas y ya está. No, eso no es un cambio de sistema operativo en Mac. En Mac, la verdad es que aunque visualmente no haya muchos cambios, porque cada vez que se cambia de sistema operativo no se cambia de colores ni nada por el estilo como Windows. Pero interiormente el Mac sí que cambia y mucho. También se comenta que pueden que aparezcan nuevas cosas como un MacBook Pro renovado, con una carcasa nueva, que bueno, por ahí ya hay rumores de que existe una carcasa nueva para el MacBook Pro. Yo creo que de momento no va a aparecer, y se van a limitar a estas dos cosas que serían un poco lo importante, ¿no? De esta conferencia. Yo apostaría por París. Yo creo que en París se van a presentar cosas. Aunque no es muy normal, sí que de vez en cuando presentan cosas en París. Por ejemplo, hace 2 años puede ser, sí creo que 2 años, se presentó el iMac G5 con aquellas famosas fotos en un ascensor. Y bueno, aunque las fa fotos eran falsas, el resultado final no distaba mucho de lo que finalmente fue el ordenador, aunque este era horrible, ¿no? El de las fotos falsas. Yo creo que París va a ser el próximo destino de presentación. Yo creo que va a aparecer el MacBook Pro con Core Duo y bueno, un diseño un pelín distinto. Tampoco creo que cambie mucho. Supongo que irá también muy en función de lo que hagan con el Mac Pro. Si el Mac Pro sufre un cambio de diseño muy arriesgado, lo más seguro es que el MacBook Pro lo siga y mantenga una apariencia relativamente parecida, ya que si os fijáis siempre han ido un poco a la par en cuanto a diseños. Por otro lado, creo que el iPod Nano con capacidad de vídeo y mucha mayor memoria y seguramente un diseño también renovado aparecerá también en París. Y más tarde, en octubre, justo antes de la campaña navideña, aparecerá un iPod renovado porque va siendo hora. Tienen ya los dos, van a cumplir 1 año dentro de poco y va siendo hora. También supongo que Apple se va a poner un poco las pilas, ya que, como sabréis, supongo que habéis leído, Microsoft va a sacar para Navidades un reproductor de MP3 con capacidades similares al iPod, con Wi-Fi y con una tienda musical. Según ellos, será la derrota de Apple. La verdad es que para que Microsoft pueda ganar después de 5 años de atraso a Apple, tiene que ser algo completamente transgresor y genial. ¿Qué es genial para el público? Que cueste 190 euros, que tenga de todo lo que os podáis imaginar y más, y eso, por un precio muy bajo. Y ya de paso que regalen 1 año de suscripción gratuita y poderte bajar, digamos, 50 canciones al mes gratuitas desde la tienda. Yo creo que si sacasen algo así, seguramente podrían a lo mejor acercarse un poco al iPod. Si no ofrecen una oferta realmente tentadora, la gente no va a cambiar porque sí. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un iPod. ¿Y para qué quiero el de Microsoft si el iPod me ha ido muy bien y ya tengo todo para el iPod, tengo mi biblioteca en iTunes, tengo todo ya hecho? Simplemente tengo que cambiar de modelo. Entonces, ¿para qué quiero volver a empezar todo de nuevo si lo que va a ser es un problema? Yo creo llega tarde, es que llega tarde. Microsoft se tenía que haber dado cuenta de esto hace mucho tiempo. El iPod, bueno, cuando vaya a salir ese supuesto reproductor de Microsoft, el iPod va a tener 6 años en el mercado, que se dice pronto 6 años, y va a tener 6 versiones distintas, solo del iPod normal, más 2 del iPod mini, más un iPod nano, más un iPod Shuffle, que se dice pronto, pero sin duda alguna han habido bastantes versiones. Luego ya alejándonos un poco en el tiempo, para ya principios del año 2007, que aunque aparente lejos, os aseguro que el tiempo pasa volando, hay un rumor de una patente de un programa llamado Numbers. Este programa se dice que va a ser las Excel de Apple, se van a incluir dentro del paquete iWork. Y va a ser un poco como decir adiós a Office. Ya es como un poco preparándose para que algún día Microsoft va a decir dejamos de hacer Office. Porque bueno, de momento tienen un contrato firmado y no pueden hacer esto. Pero bueno, yo creo que Apple sabe que un día va a desaparecer por completo. Y lo que está haciendo es adelantándose a ese día y crear un software que gusta a la gente, como Page y Keynote. Son dos programas muy fáciles de usar y estilo iLife. Todo hecho, tú llegas, coges tu plantilla, sustituyes tu nombre y tienes listo un currículum, una revista, una portada, lo que sea. La cuestión es hacerlo fácil, rápido y sin trabajar mucho. Y claro, con un estilo relativamente profesional. Bueno, nunca me imaginé que estaría 30 minutos hablando de rumores. Creo que este va a ser uno de los podcasts más largos, porque bueno, la verdad es que me gustan hacerlos un poco más cortos. Pero bueno, no pasa nada. Ya dejando de lado todo esto, os he metido esta semana el MacBook hasta en la sopa. Yo creo que tenéis que estar hartos de mí y de escucharme hablar del MacBook y MacBook arriba y videocast y todo MacBook. Pero bueno, oye, a la gente ha gustado mucho. Me alegro de que hayáis entrado todos. Gracias, Pedro Aznar, por la publicación en Apple Esfera. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que comentó algo, que preguntó algo. Y bueno, supongo y espero que a alguien le habrá servido para algo, o para bien o para mal, pero por lo menos espero que os haya servido para algo. Y para no hablar todo el día bien del portátil, en el podcast quería comentar un poco las cosas negativas del mismo, ya que, hombre, algo malo tenía que tener. No todo iba a ser bueno. Lo peor, el peso. Yo creo que el portátil, a pesar de tener unas medidas muy aceptables, es relativamente pequeño y cómodo de llevar, creo que está mal proporcionado en el peso. Todo esto es culpa de la batería, sin duda alguna. Le quitas la batería al portátil y vamos, sería el portátil ideal de los sueños mío. Porque la verdad es que llevarlo en el hombro, lo he sacado 2 días y si andas más de un rato se hace bastante pesado y bueno, puede que a alguna persona se le haga hasta incómodo. Otro problema que lo viene arrastrando el MacBook, ya es herencia del hermano pequeño, el iBook, es el sonido. El portátil suena poquísimo, poquísimo. Los altavoces apenas se escuchan. Y vamos, no se dejan casi escuchar. Para que lo comprobéis, voy a poner una canción al volumen más alto, que bueno, la voy a grabar con el micrófono incorporado del MacBook, para que más o menos veáis cómo se escucha. Bueno, acabáis de escuchar un aviso del sistema. Bueno, os pongo lo que sería una canción, la primera que pillo por aquí en iTunes, para que escuchéis un poco. No sé si podréis apreciar si se escucha alto o bajo, pero bueno, ya os digo que se empieza a escuchar a partir de la mitad de la barra de sonido y a partir de ahí es que se escucha un poco. Todo el resto de la barra es simplemente de adorno. Bueno, para quien le interese, era una canción de Wilco, Alone. Bueno, para quien le guste, la verdad es que es un cantante bastante bueno. Quería también hacer un poco especial sobre los ruidos. A pesar de que el MacBook que le ha tocado a mi hermana no se amarillea, es de la semana 23, tiene todos los ruidos que existen en el portátil. A ver, hay tres ruidos principalmente en el portátil. El primero es el de la vaca. El conocido, el mu. El mu, para que lo entendáis, el ventilador del ordenador se enciende y se apaga constantemente. En vez de mantenerse encendido durante un tiempo y hasta que se enfríe y luego apagarse, se enciende y se apaga intermitentemente. Entonces, ¿qué pasa? Él se mueve tan lento que este movimiento tan sutil crea un sonido que aparenta, la verdad es que se nota un montón, sí que parece una vaca, es el típico mu de la vaca. El otro sonido es del procesador, se produce cuando tiene, supuestamente dicen, cuando tiene poca carga de procesador. La solución rápida es abrir Photobooth y vamos, de olvidar del ruido. Y por último, ya que nos llevábamos el pack, pues queríamos el pack completo de ruidos, así que también nos tocó la fuente de alimentación con ruidos. Y bueno, si la tenéis en el suelo un poco apartada y eso, no se escucha nada. Eso sí, no la dejéis encima de la mesa, porque si os ponéis a editar vídeo, podéis terminar de los tres ruidos con un dolor de cabeza que no se os quita en una semana. La verdad es que, bueno, aunque mucha gente es muy, hasta cierto punto, tiquismiquis, ¿no? Un poco pija con lo de los ruidos. Yo no creo que sea molesto para nada. Si estás en un absoluto silencio, en mitad de un desierto, a lo mejor escuchas algo. Pero bueno, yo creo que trabajar con un portátil no es estar fijándote todo el rato en sus problemas y defectos, sino disfrutar con él y que haga las cosas correctamente, que es lo que debería de hacer. Bueno, esos no son los únicos ruidos. Luego tiene dos ruidos mecánicos. Uno es el tipo grillo que dicen. Está al lado del icing. Voy a ver, no se escucha. Se produce cuando aprietas un poco el marco de lo que es la pantalla, donde se encuentra situada la icing. Pues lo aprietas un poco y se escucha un clic. Clic, clic. Bueno, esto no es un problema, ya que se supone que nadie debería de tocar eso, pero hay gente que se dedica a tocarlo y ha descubierto que suena. Y bueno, este no podía ser menos, ya saben, como ya os he dicho, lleva el paquete incluido de ruidos y también suena. El último es, bueno, no es ruido exactamente, es que yo creo que la carcasa del portátil viene un pelín suelta, debería de ir un poco más ajustada. Todo el portátil lleva en lo que sería el borde exterior tornillos de color plateado, muy chulos por cierto, que son los que sujetan la carcasa con lo que sería el teclado, la parte que supuestamente se amarillea. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos portátiles, este en concreto le pasa en la parte derecha, que vienen un pelín sueltos esos tornillos. Entonces, no sé si lo escucháis, voy a hacer la prueba. Bueno, yo creo que no se ha escuchado mucho. Al pulsar, apretar un poco, se hunde esta parte y hace un ruido, también como el de grillo de la icing. Pero vamos, no es un problema porque con un destornillador de estrella lo apretáis un poquito y ya está, y se soluciona el problema. No tiene nada más. Bueno, otro factor que también hace bastante ruido, ya este es, parece el portátil de los ruidos, es la Superdrive, que aunque cuando se está utilizando no hace mucho ruido, sí que es un poco estridente el ruido que hace cuando se meten y se sacan los CDs o DVDs. Bueno, no, voy a darle al botón de sacar a ver si escucháis algo. Bueno, de nuevo creo que no se ha escuchado mucho. Lo que habéis escuchado es un trozo de silencio, sin más. Y bueno, poco más que decir del portátil que no os haya dicho, ya que, bueno, yo creo que esta semana ha sido hasta cierto punto exagerada. Bueno, sí, dos cosas más, la icing y el micrófono. El micrófono, yo creo que se han pasado de calidad, ya no es que sea malo, es que es demasiado bueno y se escucha todo. Por ejemplo, si ahora tecleo un poco, como veis, se escucha muchísimo. Entonces el problema es que, por ejemplo, no puedes mantener una conversación con Skype y a la vez teclear, porque es que si no la otra persona no te va a escuchar nada. Otra cosa es que la icing yo creo que de momento es un poco más un juguete que una utilidad, puesto que para usarla correctamente necesitarías de iChat y por lo tanto pagar 100 euros al año, cosa que no todo el mundo se puede permitir. Y de momento pocos programas más la utilizan. AMSN, el cual me lo he instalado y he tenido cantidad de problemas, no he llegado a poder usar ninguna videoconferencia. Así que bueno, espero que cuando salga Skype con vídeo, que ya he probado la beta, bueno, espero que sea de mayor utilidad la icing y podamos hacer videoconferencias de una manera mejor. Para terminar, os quería, dos aplicaciones muy sencillas y que además una de ellas ya he hablado sobre ella. Una de ellas es Corripio. Corripio es un buscador de carátulas para nuestros CDs de iTunes, que en un principio lo probé y me pareció muy malo, pero no es que fuese malo el programa, sino que las bases de las cuales sacaba las carátulas eran, solo se basaba en una y por lo tanto la mayor parte de mi biblioteca musical no la encontró. Sin embargo, ahora han sacado una nueva versión, creo recordar que era la 0.4.2, y bueno, han corregido muchos fallos, han añadido nuevas librerías de búsqueda de Amazon y iTunes y Google también, Google Image, y bueno, la verdad es que ha mejorado un montón. Como siempre, hago una prueba con unas 50, 40 canciones solo por probar qué tal va. Y la verdad es que muchas de ellas me las encontró, a excepción de algún cantante español un poco desconocido, como La Buena Vida o alguno así un poco más extraño. El resto lo reconoció perfectamente. El último programa que os quiero recomendar, y ya casi terminamos con este cuarto podcast, es Flick Sport. Esto va sobre todo a la gente que usa mucho las cuentas Flick y no sepa que hay utilidades de Flick programados por ellas directamente. No son programas de terceros ni nada, son de Flick, y están nativas para Mac y para Windows, para los dos sistemas. Y bueno, es una utilidad muy, muy buena para cuando queráis subir muchas fotos a Flick. Porque como sabéis, Flick os deja subir desde la página web un máximo de 6 archivos cada vez. En cambio, con Flick Sport podréis descargar muchas de estas fotos rápidamente y además, por ejemplo, añadirlas todas directamente a una carpeta, además de añadirles a todas tags. Sabéis que ahora Flick y la web 2.0 están de moda los tags, así que podéis poner a un conjunto de fotos, por ejemplo, cuando subí todas las fotos del MacBook, pues le añadí a todas unos tags sobre Apple, MacBook, para así la gente que busque en el buscador de Flick pueda encontrar más fácil fotos sobre el MacBook. Bueno, no quería que fuese tan largo, la verdad, no me gusta que sea tan largo el podcast, pero se ha alargado un poco más con tanto rumor y eso que he recortado alguna cosilla que quería hablar, pero bueno, se ha quedado para otra versión. La próxima edición del podcast será una vez anunciadas las novedades de Apple. El 7, 8 de agosto seguramente aparecerá la próxima versión del podcast. Y bueno, hasta entonces, espero que os haya gustado esta semana MacBook, que os haya servido de algo y muchas gracias a toda la gente que ha entrado. Por cierto, se me olvidaba comentaros la canción que habéis escuchado al principio y de la cual os quería recomendar el CD completo, es la canción de la banda sonora de Anatomía de Grey, serie que emiten actualmente por 4, aunque ya casi está terminando la temporada. El grupo es TSAPP, es un poco extraño, y el nombre de la canción es Crossing the Rocket, es la banda sonora oficial de Anatomía de Grey. Os la recomiendo escuchar algún corte del CD porque realmente está muy bien todo. Y bueno, ya durante esta semana os pondré algún vídeo para que escuchéis alguna de las canciones. Pues lo dicho, muchas gracias por haber entrado y por haber escuchado este podcast que ya va por su cuarta edición. Un saludo y hasta la próxima.